Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos con 15 grados 2 décimos de temperatura, humedad 79%, la máxima por hoy 18 grados, pero atención que tenemos, podemos tener algún chaparrón, alguna lluvia durante la tarde, dice el Servicio Meteorológico Nacional, y ya es el comienzo de Juez y Parte. Ya estamos con Lucio Fernández Murs. Bienvenido, Lucio.
Buen día, Quique, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo andás?
Bien, bien, todo bien. Acá esperando que hubiera algo más de agua, que supuestamente anoche cayó algo, pero bueno, ahora... Me informo por vos que está previsto algo por ahí durante el día.
Sí, sí, sí.
Estaremos atentos.
Vamos a ver qué pasa.
Muy bien. Bueno, el agua o no, hay techo, así que no va a haber problema. Caerá o no en la Corte Suprema en un rato, cuando terminemos el programa en el cuarto piso virtual del Palacio de Justicia, porque en realidad va a ser una reunión virtual como lo fue durante el último año y medio largo de pandemia, pero... pese a que ya habían empezado en la Corte Suprema, estoy hablando, a realizar reuniones presenciales, la de hoy es muy importante porque se va a definir la presidencia del tribunal para los próximos 3 años. Y hubo en las últimas semanas chisporroteos varios y versiones varias de, bueno, quién podría ser en quien presida el máximo tribunal de justicia del país. Actualmente está encabezado por el doctor Rosenkranz, en Carlos Rosenkranz, uno de los dos jueces que llegó a la Corte a propuesta del presidente Mauricio Macri hace ya 4 años, más, 5 casi, pues 4 años y medio, y bueno, se le vence el mandato, y si bien tenía intenciones de permanecer en el puesto, todo indicaría que quien va a ser electo sería el otro juez que llegó durante el gobierno de Macri a la Corte, que es Horacio Rosati, identificado claramente con el peronismo, porque fue intendente de la provincia de la ciudad de Santa Fe en años atrás, y por ese partido político, y durante, al principio del kirchnerismo, fue ministro de Justicia en el gobierno de Néstor Kirchner, cargo en el que estuvo poco menos de un año, no estuvo de acuerdo, y por eso se fue del gobierno de Kirchner, con una intención de candidatura por parte de él dentro del espacio que gobernaba, pero otro poco, es lo que cuentan las malas lenguas de la política, que no estaba de acuerdo con algún tipo de negociado o sobre precios en la construcción de cárceles federales o nacionales. Bueno, tema este de sobreprecios que después nos cansamos de escuchar y leer información al respecto, ¿no?, de esa época. Pero bueno, Rosati sería, si la elección transcurre como se comentaba hasta anoche, o yo estuve averiguando hasta anoche en tribunales y fuentes allegadas a a esta cuestión, sería electo el presidente de la Corte. La cuestión es que, aunque no lo hiciera público, ni lo dijera en las entrevistas o en los pocos contactos con la prensa, o lo hiciera público, Ricardo Lorenzetti, que fue presidente durante 3 periodos de la Corte, justamente casi en coincidencia con el gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, también tenía intenciones de presidir el alto tribunal. Desde su entorno lo niegan, dicen que él está abocado a la cuestión ambiental, que es una de sus especializaciones, o especialidades, pero lo cierto es que uno ve y escucha y detecta cuestiones, movimientos que indican lo contrario, que quería postularse para un nuevo periodo. Al parecer no reuniría los votos, veremos cómo sigue esto, pero bueno, al final del programa, cuando estemos terminando el programa hoy, para las 12 exactas, está convocada la reunión vía Zoom, virtual, no sé exactamente qué plataforma es la que usan, deben usar la del propio Poder Judicial, obviamente, y bueno, los 5 jueces de la Corte, los ya mencionados Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y Elena Highton estarán definiendo esta cuestión. Uno, quizás los periodistas le metemos mucha expectativa a esta cuestión sobre la presidencia de la Corte, y está bien, es uno de los 3 poderes del Estado, y no deja de tener su importancia, pero nos remitimos quizá a cuestiones del pasado, donde por ahí podría tener más influencia o injerencia el presidente del tribunal. Actualmente, justamente tras el desembarco o la elección de Rosenkrantz, que consiguió la alianza en aquel momento con Rosati para presidir la Corte, desde los otros jueces del tribunal establecieron una suerte de modificación reglamentaria o interna que ya le bloquea, digamos, el poder al presidente en cuanto a cuestiones administrativas, en las que a partir de ahora, o desde aquel momento cuando se instauró, se precisan de 3 firmas para, o 3 votos por lo menos, para aprobar desde licencias dentro del de empleados del Poder Judicial hasta diversas cuestiones, contrataciones, muchas cuestiones administrativas que antes pasaban solo por la presidencia. Eso es distinto ahora. Pero para no hacerlo esperar más en línea, si es que está enganchado, vamos a preguntarle a Alejandro Fargosi para hablar de esta cuestión. ¿Nos escucha, doctor Fargosi?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, estaba haciendo una presentación ahí de lo que va a ocurrir en un rato nomás, que es la renovación de la autoridad o las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y diciendo cuánta importancia tiene esto, cuánta relevancia. ¿Es una cuestión personal para el currículum o el honor o el gusto de cada uno de los jueces, o tiene en los hechos alguna injerencia real?
Bueno, depende de cómo esté organizado, porque la realidad, para decirlo claro, es que durante muchísimos años el cargo de presidente de la Corte era básicamente protocolar, era un honor, era quizás al mayor, pero no tenía una relevancia trascendental, porque como es un organismo, lo que llamamos un organismo colegiado, las decisiones se tomaban en conjunto. Yo no sé en otros periodos de la historia cuál era la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad en general nadie la escribe, ¿correcto? Pero sí sé en el periodo que me tocó vivir a mí, lo que me toca vivir a mí, que mientras la presidencia la tuvo Lorenzetti, tenía un poder inmenso y un poder incorrecto, porque ningún juez de la Corte tiene que tener semejante poder. Esto quedó notoriamente explicitado cuando asumió Rosenkrantz y empezaron a quitarle facultades. O sea, fue muy, muy, como diría un joven, muy loco lo que pasó. Las facultades que eran buenas para Lorenzetti no eran buenas para Rosenkrantz, con los mismos jueces. Pero bueno, bienvenido sea que le hayan quitado esas facultades al presidente, y bienvenido sea que roten los presidentes, y bienvenido sea que no vuelva a tener facultades ningún presidente de la Corte como lo estuvo, como lo estuvo Lorenzetti. Yo estoy convencido, pero convencido, que la presidencia de la Corte tiene que ser un cargo protocolar y punto.
Uh-huh. Ahora, hay un proyecto dando vueltas en el Congreso, no sé en qué punto está ahora, de otorgar la presidencia al más veterano, por así llamarlo, del tribunal, y pasando la posta.
Ese proyecto para mí es inconstitucional porque se entromete en la organización de la Corte, que la propia Constitución pone en manos de la Corte. ¿Correcto? Uh-huh. O sea, los legisladores a veces creen que pueden legislar cualquier cosa, y fíjese hasta qué punto esto es universal, que si la Constitución quisiese que los legisladores legislasen con poderes absolutos, no le hubiese dado a los jueces la posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes. ¿Soy claro lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
O sea, en la medida en que cualquier juez considera inconstitucional la ley, la hace inaplicable para el caso concreto, ¿no? Pero a mí me parece muy bien que rote, ¿eh? No tengo ninguna opinión específica con respecto a Rosati ni a ninguno de ellos, porque no soy quien para evaluar jueces de la Corte, obviamente. Uh-huh. Pero está bien la renovación. Le digo más, todos los cargos se tendrían que renovar, porque es esencial a la República el hecho de que la gente no se ate a un cargo. Yo sigo sin entender cómo la Corte Suprema Argentina, esta y todas, han permitido que los gobernadores a veces sean eternos. Honestamente, no lo entiendo.
Sí, bueno, los intendentes lo mismo.
Por supuesto. Uh-huh. Lo de los intendentes es una cosa vergonzosa. E incluso le digo más. Lo de las cabezas, sea presidente o secretario general, de los entes públicos no estatales. ¿Qué quiere decir los entes públicos no estatales? Hay entidades que, si bien no son estatales, tienen funciones públicas, por ejemplo los sindicatos, por ejemplo la AFA. Sí. En esos cargos, uh-huh, no se debe eternizar nadie, está mal porque tienen demasiado poder. Pero claro, uno dice esto y con seguridad no me van a nombrar juez nunca a mí.
Uh-huh. Ahora, Alejandro, visto y considerando que estamos en la Argentina y que somos bastante peculiares los argentinos, y que lo que vivimos la última semana, institucionalmente hablando, por la derrota del oficialismo en la última elección primaria y la disputa interna dentro de la coalición gobernante, el rol del presidente de la Corte entra en la mira de la sucesión presidencial en caso de alguna defección de presidente o vicepresidente, ¿no?
Es cierto, pero su función consiste en convocar elecciones. Uh-huh. O sea, no se puede apropiar del poder y seguir gobernando. Su función es convocar elecciones. Con lo cual, además, digamos, se supone que si uno está en la Corte, el hecho de asumir el poder ejecutivo durante 2 o 3 meses tampoco va a ser terminal. Si, en definitiva, está bien, es un poder compartido, pero el poder de un juez de la Corte es inmenso. Por de pronto es eterno, porque hasta que se jubilan lo tienen. Y segundo, esto hay que reflexionarlo, ¿no? Si nuestro gran agujero negro institucional no está en el Poder Judicial en general y en la Corte en particular. Segundo, la Corte es la que dice qué es la Constitución. Esto no lo digo yo, lo dijo un famoso juez norteamericano, que básicamente, traducido, lo que dijo fue: la Constitución es lo que los jueces dicen que es.
Uh-huh. Sí, está claro. Hablando de elección que mencionaba recién por el tema sucesorio, ¿cómo se ve desde el Poder Judicial o desde la Corte o desde los ámbitos del derecho en la cuestión política que se ha suscitado, sobre todo por la figura presidencial que ha quedado tan devaluada por lo que vimos la semana pasada, ¿no?
Mire, yo no puedo hablar por la Corte ni por el Poder Judicial, pero sí puedo hablar como abogado con 44, casi 45 años de ejercicio. Es lamentable, es una vergüenza. El kirchnerismo no le queda... Bueno, siempre hay algo más para romper, ¿no? Pero se las ingenian para romper absolutamente todo. Lo que ha pasado con el caso de la presidenta, de hecho, que es Cristina Kirchner, es lamentable. Y ojalá que... Ojalá que esto se corrija. ¿Y sabe por qué no se corrige, desde mi punto de vista? Porque los jueces no hacen su trabajo. Pero lo digo de verdad. O sea, nuestro gran agujero negro es que los jueces no juzgan a los políticos y los políticos no juzgan a los jueces. Fíjese que, en definitiva, en el Consejo de la Magistratura, los jueces tienen prácticamente impunidad. Prácticamente inmunidad, porque no se juzga casi a nadie, 20 en 20 años no es un número que asuste a nadie. Y en paralelo, los jueces no juzgan a los políticos, porque la realidad es que políticos presos ha habido bastante pocos. Y si quiere agregar un poco de amargura a esta charla, tampoco juzgan a los empresarios los jueces, pues siempre de una manera o de otra zafan.
Uh-huh. Sí, el tema es la demora, ¿no?, de la justicia. Hay juicios abiertos, algunos se han cerrado, pero juicios en espera que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no?
Bueno, ahí hay un gran... Hay como dos aspectos. Primero, no estamos hablando solamente de juicios con contenido político, porque basta litigar de verdad como para darse cuenta que por ahí se tira 10 años para hacer un desalojo, como me ha pasado personalmente. O sea, es un mal que afecta a toda la justicia. Y nosotros lo hemos, a toda la justicia y en todo el mundo, ojo con eso, pero nosotros lo hemos llevado al epítome. Entonces somos uno de los países con más tierras cultivables del mundo y somos uno de los países con justicia más lenta del mundo. Una cosa realmente lamentable, que se puede corregir con bastante facilidad, pero ¿sabe en manos de quién está? Está en manos de la Corte. Y la Corte no hace nada con ese tema. Ni siquiera ellos mismos dan un ejemplo de celeridad. Esa es la verdad. ¿O no? Uh-huh.
Sí, sí, me ha tocado ver algunos pronunciamientos por tema de toma de tierras en el sur por parte de la Corte, que le llegan a rolete desde los tribunales provinciales del sur, y no veo grandes definiciones tampoco en ese aspecto de parte de la Corte.
Bueno, Alejandro, pensemos en la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, que es un tema que tienen hace 6 años, y es decisiva esa sentencia, porque si el Consejo de la Magistratura, como está organizado hoy, es, como creo que es, efectivamente inconstitucional para la Corte, va a haber que cambiarlo de raíz. Pero seguimos esperando.
Apelando a su pasado en el Consejo de la Magistratura y su especialización por ahí, o focalización en temas penales y de seguridad, que usted le dedicó algún buen tiempo a esta cuestión, ¿en qué significa para usted la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad en estos retoques de gabinete que hubo?
Para mí es un mensaje claramente político en varios aspectos. Primero, es un mensaje a la población para que crea que Aníbal Fernández va a ser mejor ministro de Seguridad que lo que fue el desastre de Frederick. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más, sí, es más verborrágico, es como más macho latino, ¿correcto? Yo creo que eso no va a ocurrir, porque la seguridad no es una preocupación de Aníbal Fernández, y lo demostró el primer día cuando dijo que las pistolas Taser no eran para la Argentina, lo cual implica que la policía, para detener a alguien, tiene que matarlo o dejarlo escapar, que es lo que pasa, y si lo mata va preso el policía, un drama. Con lo cual, Aníbal Fernández como ministro de Seguridad ya demostró eso, y demostró que creció la comercialización de droga, según sus críticos. Yo no me especializo en el tema, con lo cual ha aflojado un tema que es clave. Yo creo que es más un mensaje para los intendentes y para los gobernadores, igual que la designación de Mansur. ¿Por qué? Porque son dos personas dentro del Partido Justicialista que conocen a todos e íntimamente. Esto quiere decir que el miedo que tiene Cristina Kirchner de que sean los intendentes los que no mandaron a la gente a votarla, o a votar a quien fuere candidato formal en este momento, cree que con la presencia de Mansur y con la presencia de Aníbal Fernández, los intendentes van a poner las barbas en remojo y van a decir: guarda, porque con esto la mano es más pesada.
¿Y cuánto cree usted que están en la agenda de los candidatos los temas de la justicia y la seguridad, o inseguridad,
en esta de la seguridad campaña, ¿no? Mire, de la seguridad le diría que mucho, eso lo tiene clarísimo Patricia Bullrich, lo tiene clarísimo López Murphy, el resto me parece que no tanto. De la justicia le diría que la mayoría de los políticos tienen un grave problema. Creen que es mejor tener jueces amigos que jueces serios, porque creen que los jueces amigos, cuando ellos se bajen del poder, cuando los políticos se bajen del poder, los van a proteger. Y eso quedó demostrado por Menem, o mejor dicho, por lo que le pasó a Menem con los jueces de la servilleta, que no es así. Los jueces que no son serios tampoco son leales. Uh-huh. Acuérdese una frase que es muy vieja por ahí, okay, pero un poco de cultura no mata a nadie, ¿eh? Con respecto a Roma.
Escuchamos.
En la época de Roma, que decían: Roma no paga traidores.
Uh-huh.
Una persona que se vende es un traidor potencial.
Sí, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque reflexionaba hace un ratito. Me gusta mucho leer artículos en diarios, sobre todo La Nación tiene una sección especial de argentinos que se van al exterior a vivir, jóvenes, sí, donde la razón principal es el tema monetario, la economía, la falta de oportunidades, la falta de futuro. Pero también, no sé, uno de cada dos menciona también el tema inseguridad y alguno que tuvo algún episodio. Entonces digo, también es un problema grave, ¿no?
Es gravísimo, mire, se lo digo desde todo punto de vista. Primero, la inseguridad uno lo puede matar, dejar cuadripléjico, hemipléjico, y todos conocemos casos de muertos, hemipléjicos y cuadripléjicos, y podemos ser usted o yo hoy a la tarde. Repito, usted o yo hoy a la tarde, y cada uno de los 45 millones de argentinos, salvo los políticos con custodia, esos se afan siempre, ¿no? Por eso les preocupa probablemente tampoco el tema. Eso es primer tema. Una vez que lo dejaron cuadripléjico, todo lo demás pasa a un quinto lugar. Y ni le cuento si lo mataron. Todo lo demás o desaparece o su preocupación es qué nube ocupar. Tema número uno. Tema número dos, la inseguridad tiene que ver directamente con la protección de los más débiles, de los más pobres. Porque si nosotros sufrimos inseguridad, los que más la sufren, mucho más que nosotros, son los que tienen que vivir en barrios periféricos. Eso es inadmisible. Lo que hace este gobierno con el tema inseguridad es inadmisible. Pero desgraciadamente, yo creo, personalmente creo que es un plan, Lucio, estoy convencido, ¿eh? ¿Y por qué digo que es un plan? Porque el kirchnerismo tiene una gran virtud, una, no dos, ¿eh? Y es que es muy sincero. Ellos han especificado, primero, que es un partido unipersonal, es Cristina Kirchner y punto, no hay que hacer mucho de fantasía. Y segundo, que quiere todo para siempre. Vinieron por todo y por mucho tiempo, que el mucho, en definitiva, como somos seres finitos, termina siendo para siempre. La única manera de lograr eso es tener un país empobrecido como se empobreció Cuba, como se empobreció Venezuela, como se empobreció Vietnam, Rusia, un país empobrecido, que se lo domina más fácil, embrutecido, y por eso el abandono absoluto de la escolaridad que han hecho, siguen las universidades cerradas. ¿Te vio que ni siquiera los estudiantes universitarios protestan en el país del kirchnerismo? Y por otro lado, asustado. Esto es muy importante. Porque, Lucio, fíjese esto, que no es secundario. Primero que lo han escrito hasta famosos comunistas revolucionarios, ¿no? Y es, cuando usted asusta a la gente para que no vaya al lugar común, ya los tiene medio dominados. ¿Cuál es el lugar común que tenemos usted, yo y todos los que nos están escuchando? La calle. Uh-huh. Porque no vivimos en la misma casa, ni vamos al mismo club. Y la calle, ¿cómo saca a la gente de la calle? Los asusta.
Uh-huh.
Así que, bueno, desgraciadamente, yo creo que es un plan, y es un plan que hay que abortar en las urnas, votando claramente en contra de este proyecto absolutamente totalitario que tiene el kirchnerismo.
Justamente a eso me iba a referir, que bueno, tendremos la palabra los electores todos el 14 de noviembre, donde realmente sale el resultado de los próximos legisladores y la distribución de fuerzas en la Cámara de Diputados y Senadores.
Bueno, Alejandro, sí, pero me da medio minuto nomás.
Sí,
fíjese,
no,
que los jueces, es tanto lo que los jueces se han enamorado de la impunidad, ¿eh? Que no le aplican al gobierno el código electoral. El código electoral, en el artículo 64 cuater, para los que no hacen derecho, cuater quiere decir, ese es 64-4, ¿eh? Sí. El 64 cuater prohíbe hacer propaganda con obras de gobierno. Si prohíbe hacer propaganda con obras de gobierno, mucho más está prohibido, sin necesidad de que lo diga, andar repartiendo plata, planes, heladera, lavarropa. Es una locura lo que está pasando. Eso está recontraprohibido. Es más, una vez Servini de Cubría le prohibió, no me acuerdo qué cosa, a Macri en una elección, que era un plan o algo por el estilo. ¿Cómo es posible que la justicia electoral deje pasar, como si no fuese nada importante, el despilfarro que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Una locura. Somos un país sin jueces en ese aspecto.
Mm-hmm. Bueno, esperaremos a ver si alguno actúa de oficio, algún fiscal o alguien presentó una denuncia, ¿no? Pero bueno, sí. Gracias Alejandro Fargosi por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Muchas gracias a usted por llamarme, hasta luego.
Buen día.
Seguimos, Lucio. Ahí estaba, Quique. Sí. Seguimos compartiendo. Dale. Bueno, y siempre recomendándote tu sitio en internet, que es juezyparte.com. Buenísima la nota que abre tu sitio, ¿eh? La denuncia de la semana pasada, El último testor, así lo titulaste. Felicitarte, la estuvimos leyendo, está muy, muy buena. Lucio, pausa, sí. Y seguimos.
¿Cómo no?
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. I put a spell on you. Running around.
a actualizar el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos con Lucio Fernández Mus, estamos con Juez y Parte, estamos con una temperatura a esta hora de la mañana de 16 grados, esperamos una máxima de 18 grados. Alguna lluvia puede haber por la tarde, ¿eh? Estamos con Lucio Fernández Mus, estamos en Juez y Parte. Adelante, Lucio.
Bueno, ahí nada, estaba indagando muy buena música que ahí el doctor Claudio nos ha hecho escuchar. De Joss Stone, I Put Spell on You, dice el título de la canción.
Sí, estamos hablando de la cantidad de traducciones que tiene, como siempre se anunció este tema, pero Spell tiene varias traducciones.
Spell significa traducir en inglés, pero no sé en este caso cómo aplica.
O hechizar. Siempre se anunció como te hechizo.
Ah, yo lo tenía como deletrear, perdón, spelling deletreo.
Claro, deletrear, una claro, la huésped deletreó su apellido al recepcionista.
Ah, está bien.
Sí, sí, está correcto, está correcto, Lucio.
Muy bien. Bueno, aquí que mencionaba recién, antes de escuchar la canción, en la última nota en el blog del programa, en juezyparte.com, y ahí doy un detalle más de lo que es esta, o lo que hay por ahí detrás de la elección de presidente en la Corte Suprema, que fue una denuncia medio rara que se sortió la semana pasada en Comodoro Pi, que me levantó las antenas y averigüé y conseguí el contenido de la denuncia, porque el denunciado era el titular o el director de la obra social del Poder Judicial. Y si bien tuvo poca repercusión esta noticia, en algún lado, en el pocos lugares donde tuvo algo de mención, se destacaba que el señor Aldo Tonón, el director de la obra, respondía o era hombre de uno de los 5 jueces de la Corte, de Juan Carlos Maqueda. Me llamó la atención porque Maqueda es justamente uno de los votos que hasta las últimas semanas no estaba claro si se inclinaba por uno o por otro de sus colegas que se presentarían a la presidencia. Entonces, bueno, la denuncia, la verdad, en la obra social, y tengo experiencia personal al respecto, la del Poder Judicial hablo, tuvo algunos defectos en los últimos tiempos, como varios por la cuestión de la pandemia y lo que fue cuarentena, pero pensé que me iba a encontrar con algo muy grueso en la denuncia, y la verdad parecía algo más destinado a desprestigiar a este hombre, a Tonón, y con cuestiones personales, y no tanto por su manejo o eventual delito en el manejo de los fondos públicos de la obra social del Poder Judicial. Eso lo determinará la justicia, hasta en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Pero eso me dio pie para actualizar un poco a los lectores de algo que va a ser noticia hoy, que va a ser la definición de la presidencia de la Corte Suprema. Veremos a lo largo del día cómo transcurre esto y lo reflejaremos luego en el blog, de acuerdo a cómo haya salido la votación y qué se le espera a la nueva presidencia en la Corte. Un Poder Judicial, Quique, que no está de más recordarlo, siempre anda con imagen negativa, no tengo los últimos números a mano, pero en la nota digo, recuerdo que siempre al Poder Judicial se lo menciona como la cenicienta del Estado respecto de los otros dos poderes, y la verdad que uno recordaba en esta cuestión, o a partir de este texto, que mientras estaba discutiendo la coalición de gobierno el resultado electoral y cómo se paraba a futuro para la final o la general de noviembre, estábamos todos focalizados en esto, pero en la Corte o en el Poder Judicial también estaban pasando cosas. A propósito, no quiero dejar de mencionar cómo el gobierno, si fue deliberado o no, yo creo que sí, en cómo logró cambiar el eje de discusión en la agenda pública con los varios días que llevamos de la semana pasada leyendo y discutiendo y opinando sobre los cambios o no en el gabinete, si renunció fulano o no renunció, si el presidente se lo va a aceptar o no, quién manda, si la vicepresidenta o el presidente. Y en realidad no habían pasado dos días de que había tenido el gobierno una derrota bastante fuerte en las urnas, y lo que me interpreto yo es que quiso sacar un poco el foco de la atención, que estuviéramos hablando todos del éxito de la oposición y pararse el gobierno, el oficialismo, en otro lugar o en el de protagonista de la escena. Y el resultado, bueno, lo tuvimos el fin de semana con cambios en el gabinete, finalmente, no todos los esperados, porque, por ejemplo, quien dio el puntapié era el ministro del Interior, Guado de Pedro, finalmente sigue en el cargo y no fue desplazado. Hay quienes pusieron en duda si había presentado efectivamente o no la renuncia. Pero bueno, el gobierno dio un golpe de timón y ahora estamos con estas medidas que estamos viendo en esta semana, que recién comentábamos con Alejandro Fargosi, que para él son violatorias del código electoral y las leyes que deben regir en tiempos de campaña. Hablando de ello, me había abierto acá en la computadora la página electoral.gob.ar para ver cómo sigue el cronograma electoral, porque les recuerdo a la audiencia que lo que decidimos hace dos semanas en las urnas fue una elección provisoria, una PASO, una primaria, fue determinar candidatos dentro de disputas en alianzas y el mínimo que podía o no llegar los partidos más chicos, quienes pasaban el filtro o no para la general de noviembre. Pero la que vale es justamente la elección del 14 de noviembre. Ahí van a salir los nombres de los próximos diputados y senadores que van a renovar en el Congreso. Y el cronograma que estoy mirando electoral me indica que, siendo hoy 23 de septiembre, el día 30, o sea, en una semana, se da inicio formal a la campaña electoral de la elección general. Esto está previsto en el artículo 64 del Código Electoral. Ese mismo día también se deben designar a los responsables económicos financieros por cada agrupación, y es el fin del plazo para la registración de los candidatos proclamados en las primarias de hace dos domingos. Así que bueno, uno queda también pensando, y esto lo consultaremos con la próxima entrevistada, en cuánto fue de beneficio para la oposición, que terminó reuniendo más votos, la cuestión de ir con varias listas dentro de su alianza o frente, y cuánto le perjudicó al oficialismo en ir solo, en una palabra, una lista única, salvo en algún distrito donde hubo distintos candidatos. Pero bueno, a mi entender también fue buena la estrategia en cierto punto, no sé si fue deliberado o no por parte de la oposición, de generar esta discusión que vimos por los medios y escuchamos entre, por ejemplo, los candidatos en provincia, Santilli y Manes, cada uno por su lado, uno por el radicalismo, otro por el PRO, que finalmente terminaron sumando más votos de manera conjunta en contra o derrotando al oficialismo, que iba con Victoria Tolosa Paz como cabeza de lista. Tenía anotadas también algunas cosas más, Quique, aquí. Hoy se conoció un fallo de la Cámara Federal, de la Sala 1, que le rechaza a la Administración Federal de Ingresos Públicos la opción o la posibilidad de ser querella en una causa abierta por la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la propia AFIP por una supuesta persecución durante el gobierno de Mauricio Macri. Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens dijeron que no puede ser querellante la propia AFIP en esta causa, porque acá el problema que el cambio de gobierno significa un cambio total en lo que es un organismo que depende del gobierno como la AFIP, y cambió totalmente la política en este caso respecto de los eventuales infracciones que hubiera incurrido la expresidenta, decía respecto de lo que decían las autoridades de la AFIP en el gobierno de Mauricio Macri y lo que dicen ahora quienes están allí al frente con Mercedes Marco del Pont a la cabeza. Aprovecho también el tema para mencionar que ayer entraron dos denuncias en Comodoro Py que tienen que ver justamente con la AFIP. Una, la más importante, está dirigida contra la titular de la AFIP, Marco del Pont, por la agrupación Bases Republicanas, y entre sus integrantes o denunciantes está el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Evasco. Están denunciando por abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros delitos, a Marco del Pont por el retiro de la querella de la AFIP en la causa contra Cristóbal López y el señor Fabián de Sousa por la deuda que tenía la empresa Oil Combustibles con la AFIP y finalmente el plan de pagos que se le otorgó con las nuevas autoridades y tras la sanción de una ley en el Congreso que los opositores dicen que fue hecha a medida de Cristóbal López. Recordemos que el juicio por eventuales delitos en esa cuestión, una deuda acumulada en aquel momento de 8.000 millones de pesos por parte de Oil Combustibles respecto del erario público o de la AFIP, era referido al impuesto que se cobraba por el ITC de la transferencia de combustibles, un impuesto que debía trasladar la empresa al erario público, en donde cada uno, cada vez que cargaba nafta, un porcentaje X tenía que ir al Estado y no lo iba. La justicia investigó y concluyó que eso era, o la denuncia de la AFIP, mejor dicho, durante la época de Macri, que era para, o eso sirvió para consolidar el rubro o el conglomerado empresarial de Cristóbal López. Bueno, esa cuestión está todavía en juicio, le falta todavía para la sentencia, y así que esperaremos el veredicto de los tribunales federales de Comodoro Py.
Ya tenemos la entrevista, Lucio, ¿eh?
Ah, bueno, estamos en contacto entonces con Graciela Ocaña, una de las candidatas ganadoras, digamos, de la elección primaria, que deberá validar su laudo en el 14 de noviembre. Graciela, Lucio Fernández Murti saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, Graciela, aquí recién estaba reflexionando y hablando acá al aire y con otro entrevistado, de las medidas que el gobierno está tomando como para revertir el resultado de las PASO y a ver si se puede cambiar para la elección general de noviembre. Uno, ¿cómo ves esto? Y otro, ¿qué está haciendo la oposición para mantener el resultado que se obtuvo?
Bueno, por un lado nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es, por un lado, conversar, dialogar con los vecinos, en nuestro caso con Diego Santilli, con Facundo Manes de la provincia de Buenos Aires, poder compartir con ellos cuál es el estado de su situación, sus problemas, y fundamentalmente difundir nuestras propuestas, nuestras ideas, qué es lo que nosotros queremos llevar al Congreso para poder resolver esos problemas. Y por otro lado, por supuesto, controlar la elección, que es algo central para evitar que haya avivadas políticas, fraudes, y por eso invitamos a todos los ciudadanos que quieran defender la democracia a que puedan inscribirse y ser fiscal el 14 de noviembre. Nosotros estamos haciendo eso. El gobierno hace lo que hace siempre, digamos, no resuelve los problemas, simplemente le pone plata en los bolsillos de las personas. Bueno, hoy Goyán dijo que, por ejemplo, que el escándalo de Olivos, si la gente hubiera tenido plata, no hubiera pasado nada, sin entender que, digamos, el dinero no puede comprar todo, eso lo sabemos todos, ayuda, uh-huh, pero nunca va a comprar la vida de una persona que se perdió porque se robaron las vacunas, tampoco el dolor que produjo el distanciamiento con tus seres queridos, que en muchos casos ni siquiera se pudo acompañar para verlos morir mientras en Olivos hacían las fiestas clandestinas. Entonces, el gobierno entiende de que hace lo mismo de siempre, hace bonos, que todo el mundo sabe que es una solución de 30, 60 días hasta que las elecciones lleguen y pasen, pero no resuelven el problema de empleo a los jubilados, no les resuelve las magras jubilaciones, porque lo que se necesita es una discusión a fondo para resolver cómo generamos trabajo en la Argentina a partir de subsidiar al que genera trabajo, a partir de terminar con la Argentina de los planes sociales. La gente no quiere planes, quiere trabajar, quiere que le permitan tener la dignidad de progresar. ¿Cómo resolvemos que los chicos estén en las clases todos los días? Porque a nosotros nos parece muy bien que Kicillof, Goyán y los que militaron por las escuelas cerradas hoy digan que las escuelas tienen que estar abiertas y que incluso van a dar clase los sábados. El problema, ¿sabés cuál es? Que hasta hace 10 días en muchas escuelas, seguramente todavía muchas están en esa situación, los chicos no pueden tener ni siquiera los 5 días de clases porque hay dificultades para comenzarlas. Entonces, a mí me parece que tenemos que hablar en serio, porque lamentablemente las pandemias no comienzan ni terminan por decreto, como el gobierno quiere instalar, y tenemos que resolver los problemas de fondo, que no lo van a resolver las recetas de siempre que han fracasado en la Argentina, ni lo van a resolver los funcionarios que fueron parte de generar parte de esos problemas en la Argentina.
Ahora, Sila, hay una cuestión que por ahí nos podés ayudar a entender o intentar entender. Desde el momento en que fuiste ministra de Salud, estás empapada de la materia, y ver que el gobierno hizo campaña con la vacunación y finalmente le resultó el tiro por la culata. ¿Cómo se entiende eso?
Mira, el problema es que el gobierno hizo lo que no debió haber hecho con la vacunación, usar políticamente la herramienta que protege a los argentinos para no morir de COVID, lo usó políticamente. Y encima de todo, también políticamente compraron las vacunas, porque en lugar de comprar las vacunas con criterio de poder tener en el mercado argentino todas aquellas que se pudieran producir, se compraron con criterios ideológicos, geopolíticos, de intereses económicos, a los amigos del gobierno. Y eso trajo como consecuencias muy graves, por ejemplo, que se rechazaran 13.300.000 vacunas de Pfizer en octubre del año pasado, que podrían haber salvado la vida a muchos argentinos. Entonces, yo creo que eso es lo que fracasó una forma que tiene el gobierno de gestionar, no cuidando la vida de los argentinos, como dijo el presidente, no cumpliendo las leyes que se establecen, sino para beneficiar a sus amigos, para hacerlo con criterios ideológicos, sin cuidar a los argentinos.
Graciela, mencionaste hace un ratito el tema fiscalización. Primero, ¿cómo puede uno, o el oyente que le interese, anotarse para ello? Y dos, reflexionar o pensar o compartir con vos que un amigo del colegio, de que no tengo tanto trato, pero que estamos en grupos de WhatsApp, me mencionaba, comentábamos las elecciones en ese grupo, que fue autoridad de mesa, y me mencionaba justamente que esa fue la gran diferencia, el control ciudadano en las mesas. Es así, y repito, ¿cómo puede el que esté interesado participar en la próxima elección?
Bueno, hay, en primer lugar, yo creo que es así, porque siempre el control de la elección es algo central y es una responsabilidad de todos. Y en ese sentido, como te dijo tu amigo que fue autoridad de mesa, creo que fue una elección muy, muy honesta en el sentido de que no hubo grandes denuncias más que al comienzo, porque bueno, había errores en el envío de las boletas, por ejemplo, estaban las boletas de extranjeros para el voto extranjero en las mesas que son para votar nacionales. Vos sabés que los extranjeros no pueden votar las categorías nacionales. Y más que eso, digamos, no hubo, y hubo problemas también para constituir las mesas al principio, básicamente porque muchas de las autoridades de mesas que habían sido nombradas por la justicia no concurrieron, ¿eh? Y eso también es entender de que, por supuesto, a todos nos cuesta, pero es una obligación que como ciudadano tenemos. La democracia es el mejor sistema de gobierno y lo tenemos que sostener. Nosotros, los argentinos, durante muchos años no vivimos en democracia y no nos fue bien. Entonces, tenemos que corregirlo, hacer de una democracia que pueda mejorar los niveles de vida de los argentinos, que creo que es la gran deuda de la democracia desde el regreso del 83 hasta acá. Pero tenemos que también como ciudadanos comprometernos. Entonces es importante que las autoridades de mesas estén. Y lo otro, la fiscalización. Fundamentalmente se puede ser fiscal a través, por supuesto, de las páginas de los partidos políticos. Nosotros tenemos nuestra página Confianza Pública, nos pueden escribir, pero también pueden escribir a la Coalición Cívica, al PRO, al Radicalismo. Y después hay redes de ciudadanos, de organizaciones no gubernamentales, que fiscalizan para todos los partidos, como por ejemplo la red Ser Fiscal, donde también se puede uno inscribir, recibir la capacitación en todos los casos para llevar adelante ese control y comprometernos. Es un día, o por ahí algunas horas, porque se puede estar, por ejemplo, 6 horas al comienzo o al cierre de la elección, y entonces eso también se hace más fácil si tenemos muchos fiscales. Porque lo que es cierto es que hoy, a partir del tema de COVID, digamos, hay menos mesas en las escuelas, lo que facilita la rapidez en el voto, pero también hay muchas más escuelas, por lo cual necesitamos más fiscales.
Está bien. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
No, gracias por el llamado.
Buen día.
Y así compartimos, Lucio, este juez y parte de hoy,
¿eh? Ahí estaba aquí que Graciela Ocaña, una de las diputadas que se postulará en la general de noviembre después del resultado de las PASO. Me confundí en la pregunta porque le dije autoridad de mesa, en realidad estaba hablando de fiscales, de anotarse los ciudadanos como fiscales para participar en el control de la elección.
El saludo al equipo, Lucio, como siempre, recomendando tu página, juezyparte.com. Te mandamos un abrazo grande, todo el equipo.
Lo mismo, saludo por allá.
Claudio Pérez en la puesta en el aire eligiendo la música, Natalia Medina en la producción, general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.